Señor, te damos gracias, Dios, una vez más. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu bondad, Señor, tu misericordia que se renueva cada mañana. Padre, porque es necesario para nosotros cada mañana, Señor, tenerla ahí. Te agradecemos, Señor, y gracias a Dios por un año más. Un año que podemos estar aquí, Señor. Gracias por este lugar que tú has provisto, Señor, para poder reunirnos. Y gracias a Dios por este comienzo, Señor, no solo de año, sino pues este comienzo que va a haber, Señor, de empezar a reunirnos los domingos, Señor. Te pedimos que Padre, tú traigas pues tu bendición a nuestras vidas, Señor, y que podamos empezar pues ya como, no como un estudio, sino ya como una iglesia, Señor, a poder adorarte, Señor, con todo nuestro ser. Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, y Padre, pues también te damos gracias, Dios, por este comienzo de este libro, Señor, que vamos a empezar de hoy, de Génesis, Señor, de este estudio. Te pido, Señor, que seas tú, Padre, hablando en nuestros corazones, que seas tú, Señor, revelándonos, Señor, por medio de tu palabra, cuál es tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Y Padre, que seas tú aún, Señor, quitando esas cosas, Señor, que tal vez estén ahí, no sé, Señor, por tradiciones o simplemente cosas que nos han enseñado, Señor, que no están conformes a tu palabra, Señor. Por favor, límpianos y ayúdanos a poder recibir tu palabra correctamente, Señor. Llénanos del Espíritu Santo y guíanos, Señor, por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Génesis, capítulo 1. Sé que no te va a costar trabajo encontrar ese libro. Es el primerito que está en tu Biblia. ¿Ok? Ahí, por ahí en la página 3, yo creo que aparece. Bueno, el mío está en la 3. Atiné. Y, ¿alguna vez has leído Génesis? ¿Cuántos de aquí han leído Génesis alguna vez? ¿Todos? Pues para que lo estudiamos, ¿eh? No, es un libro fantástico, ¿no te parece? Increíble, o sea, es el libro precisamente de los orígenes, ¿no? Génesis, la estructura del libro, lo primero que quiero que veamos es eso, la estructura del libro de Génesis. El libro se divide en dos partes, ¿no? Muy claras en el libro, ¿no? La primera parte es del capítulo 1 al capítulo 11 y narra la historia de la humanidad, ¿no? Obviamente de origen o la creación de la humanidad, ¿no? La segunda parte, del capítulo 12 al 50, hasta el último, narra el origen del pueblo de Israel, ¿no? La historia de los patriarcas, ¿no? Si lo has leído, te has dado cuenta de eso. Son dos divisiones que tiene el libro, ¿no? Y el libro se llama Génesis, o lo conocemos nosotros por Génesis. Los judíos lo llaman Bereshit, que es una palabra hebrea que significa en el principio. Así empieza el libro, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es la palabra con que se inicia el libro, por eso le llaman ellos simplemente Bereshit. Pero nosotros tenemos el nombre de Génesis porque proviene del griego. Esta traducción del griego, donde se toma el nombre de Génesis, es de la traducción mejor conocida como la Septuaginta, una traducción que se hizo antes de Cristo del Antiguo Testamento al griego. Recuerda, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, ¿no? Y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Pero cuando antes de Cristo, unos judíos, ¿no? Me parece que por la orden de uno de los emperadores griegos de ese tiempo, convocó a 70 maestros, ¿no? Obviamente escritores, escribas, judíos, para que tradujeran del hebreo al griego las escrituras, ¿no? Las escrituras, o como conocemos el día de hoy, el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces esta traducción al griego, ¿no? Es donde proviene el nombre de Génesis, como llegó a nosotros. Ese mismo nombre lo toma el latín, ¿no? Donde está la Vulgata Latina, y jala el nombre de Génesis, ¿no? Y hasta el día de hoy nosotros llega por medio de Reina Valera, ¿no? Que es la traducción que usamos, llega el nombre de Génesis, el título del libro, ¿no? ¿Pero qué significa la palabra Génesis? Igual que Bereshit, significa principio, ¿no? Origen o generación, ¿no? Eso es lo que significa Génesis, generación, origen. El Génesis es el libro de las generaciones o de los principios, porque ahí describe cómo se generó todo, ¿no? Cómo Dios hizo todo. Hay 10 generaciones anotadas en el libro de Génesis. La primera la vemos en Génesis 1, comenzando, dice, el inicio, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La primera generación es esta, el inicio de los cielos y el inicio de la tierra, las dos primeras generaciones. Después, más adelante, en capítulo 2, viene la generación de Adán. Después, capítulo 5, la generación de Noé. Capítulo 11, la generación de Sem. Capítulo 11, más adelante, la generación de Taré. Después, capítulo 25, la generación de Ismael. Capítulo 25, más adelante también, la generación de Isaac. Luego el 36, la generación de Esaú. Y hasta el último encontramos en el capítulo 37, la generación de Jacob, ¿no? Vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿no?, cuando estamos avanzando. Pero era una forma en la que podían escribían los hebreos de esta manera, ¿no? Ellos empezaban con una palabra en el hebreo, precisamente que es la palabra que usa para Génesis, y empezaba a hablar de eso, ¿no? Esta es la generación. La traduce Reina Valera como esta es la descendencia, ¿no? Algunas veces la traduce como generación, pero esa es una palabra, ¿no? Y es como una pauta, ¿no?, entre cada uno de más bien como unas partes de que está dividido Génesis, ¿no?, en esas 10 partes. Obviamente, como te decía, es muy claro que al inicio, como bien en todo el libro, vemos estas dos partes, ¿no?, la división del capítulo 1 al capítulo 11 y del capítulo 12 al 50, ¿no? Génesis nos narra los comienzos del universo, el comienzo de la historia, el comienzo de la humanidad, el comienzo de la civilización, el comienzo del pecado, el comienzo de la salvación, el comienzo del sacrificio, el comienzo del matrimonio, el comienzo de la familia, el comienzo de todo. Es un libro que va a enriquecer nuestras vidas. Sé que lo va a hacer. El doctor J. Campbell Morgan dijo que el ciclo en Génesis consiste en generación, degeneración y regeneración. Realmente así se llama la serie, así le nombré la serie. Ya no aparece en la pantalla. Creo que te lo van a poner. Pero aparece Génesis y dice generación, degeneración y regeneración. Y apareció. Entonces, él es el que escribió esto, ¿no? Es muy claro lo que está en Génesis. Él dice que la generación aparece capítulo 1 y capítulo 2. Dios genera vida. Capítulo 3, ¿no?, hasta capítulo 11, aparece, dice él, que es la degeneración, ¿no? Cómo el hombre empieza a degenerar todo lo que Dios ha creado. Y del capítulo 2 en adelante, la regeneración, ¿no?, cuando Dios llama a Abraham, ¿no?, y de ahí escoge al pueblo de Israel, ¿no?, para que de él viniera la simiente, ¿no?, la salvación. Y es un ciclo que vamos a ver en Génesis. Y creo que no solo en todo el libro, sino en cada historia de Génesis vemos eso. Y creo que todos nosotros podemos identificarnos así, ¿no? O sea, ese es el ciclo de nuestra vida: generación, degeneración y regeneración. ¿Te das cuenta de eso? Dios generó vida en nosotros, nos dio vida. Pero nosotros, pues, nos degeneramos. ¿No es así? Todos hemos pecado. Por tanto, todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, para Romanos 23. Cada uno se apartó por su camino, dice Isaías 56:3. Pero Dios nos ha regenerado por medio de Jesucristo. ¿Sí te das cuenta de eso? Y es un ciclo en la vida del hombre, ¿no? Y vamos a estar viendo ese ciclo durante cada historia de Génesis: generación, degeneración y regeneración. Tomé este título de este comentario, ¿no?, del doctor G. Campbell Morgan. Él fue el que dijo esto, ¿no? Ahora, ¿quién es el autor de Génesis? ¿Quién escribió Génesis? La tradición judía y la mayoría de comentaristas y teólogos aceptan que Moisés, ¿no?, fue el que escribió Génesis, ¿no?, que él es el autor de los 5 primeros libros de la Biblia, no solo de Génesis, sino Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que conocemos como el Pentateuco. ¿Sí sabes qué se llama Pentateuco? Penta de 5 y Teucos se traduce como volumen o estuche, que era el lugar donde se guardaban esos libros, ¿no? Era el Pentateuco. Por supuesto, Moisés no vivía cuando ocurrieron los hechos de Génesis, ¿no? Moisés aparece hasta el libro de Éxodo. Comienza la historia de Éxodo con la vida de Moisés. Pero el Espíritu Santo le dio al escribirlo, ¿no es así? 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y eso tenemos que creerlo. Moisés no vio ese tiempo, pero Dios lo inspiró a escribir esto. Y no solo eso, más adelante, cuando vayamos por Génesis capítulo 5, vamos a ver esa parte de la generación que está hablando, y vamos a ver cómo probablemente Moisés pudo haber conocido pues gente que conoció a Adán, no estuvo muy cerca, se puede haber pasado esto por generaciones, ¿no? Vamos a ir viendo eso más adelante. Pero creo que lo primero que tenemos que entender es esto y creerlo, ¿no? Que toda la escritura es inspirada por Dios. En Juan 5, si quieres acompañarme ahí, Juan capítulo 5. Esto es como una introducción, ¿no? Acerca del libro, para que veamos, ¿no? No solo quién escribió, su estructura, sino también el propósito por el cual fue escrito este libro. En Juan capítulo 5, verso 39, Jesucristo hablando dice: escudriñad las escrituras. Cuando Jesús dice escudriñad las escrituras, está hablando del Antiguo Testamento y probablemente específicamente del Pentateuco. ¿Okay? En ese tiempo no había Nuevo Testamento, todavía no se escribía. ¿Estás de acuerdo? Entonces Jesús dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de ¿quién? De mí. ¿Te das cuenta? En Génesis podemos ver a Jesús. Él mismo lo dice: ellas dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ese es el problema, y lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo es realmente ese problema del hombre? Quiere la vida, y dice: ahí está la vida. Pero no quieren aceptar a Jesús, que es la vida. Dice: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer, por recibir gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Lo que siendo Jesús es eso. O sea, le creen más a hombres que al mismo Dios. Dice: no penséis que yo voy acusados delante del Padre. ¿A quién nos acusa? Dice: Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Cristo creyó que Moisés escribió los libros que le asignan. El Pentateuco, ¿te das cuenta? Es lo que Jesús está diciendo. Y eso es suficiente autoridad para nosotros como creyentes. Si Jesús dijo que Moisés escribió eso, para nosotros esa es la autoridad. ¿Sí te das cuenta? Moisés escribió el Pentateuco, ¿no? Los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de Génesis? ¿Por qué fue escrito este libro? La Biblia estaría incompleta y sería incomprensible sin el libro de Génesis. Génesis acomoda el escenario para todo el drama de la redención, lo que se desarrolla en el resto del libro, no solo del libro, de toda la Biblia. En Génesis, como te decía al principio, vamos a ver la creación, pero no solo la creación, vemos la caída, el origen del pecado, y es donde tenemos que empezar a entender cuál es nuestra condición de delante de Dios. Y en Génesis lo podemos ver. La primera sección, como te decía, del 1 al 11, trata de la humanidad en general y explica el origen del hombre, el origen del pecado, mientras que la segunda, del 12 al 50, capítulo 12 al 50, se refiere a Israel en particular, ¿no? Esto nos muestra que el propósito del libro es explicar los comienzos del hombre y su pecado, y el comienzo de la nación de Israel y el plan divino de salvación. Ese es uno de los propósitos de este libro. Casi todas las doctrinas y enseñanzas importantes tienen sus cimientos en Génesis. La doctrina del pecado, la doctrina de la redención, la doctrina de la justificación, la doctrina de Jesucristo mismo, la doctrina de la personalidad y la persona de Dios. ¿Quién es Dios? La caída del hombre, el pueblo de Israel, la promesa del Mesías y muchas otras doctrinas vamos a estar viendo en Génesis. No solo doctrinas, principios bíblicos para nuestra vida el día de hoy. Es increíble, un libro que fue escrito hace miles de años, ¿no? Pero para nosotros sigue siendo autoridad de nuestras vidas. Génesis nos muestra los orígenes, como te decía al principio, del universo, ¿no? Los orígenes del orden, de la complejidad, los orígenes del sistema solar, de la atmósfera, de la hidrosfera, el origen de la vida, del hombre, del matrimonio, del mal, del lenguaje, Babel, vamos a ver, del gobierno, de la cultura, de las naciones, aún de la religión. El ser humano ha abandonado la verdad de Génesis, y es por eso que la sociedad vive en una total confusión. No sabe dónde viene, y mucho menos sabe a dónde va. Génesis nos muestra esto, de dónde venimos, y no solo eso, a dónde vamos. Génesis es importante para el Nuevo Testamento. Aproximadamente hay 165 pasajes de Génesis mencionados en el Nuevo Testamento. Es el libro del Antiguo Testamento más mencionado en el Nuevo Testamento. Muchos de esos pasajes son citados más de una vez, así que por lo menos hay 200 citas o referencias a Génesis en el Nuevo Testamento, ¿no? Vimos algunas, Jesús mismo citó Génesis varias veces. Lo vamos a estar viendo conforme vayamos avanzando en el libro. Jesús declaró la importancia, ¿no? Lo que vimos hace rato, de creer lo que Moisés escribió. No podemos decir que creemos en Jesús si no creemos en el libro de Génesis. ¿Te das cuenta de eso? O sea, tenemos que creer lo que está ahí. Y es la creación. La única manera que el hombre puede realmente descubrir quién es conociendo a Dios. Esa es la única manera. Y el mejor lugar para descubrirlo comienza en el libro de Génesis. Así que vamos a empezar. ¿Va? Capítulo 1. Capítulo 1, verso 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, aquí este verso nos enseña que Dios creó los cielos y la tierra. Es la creación. Es una doctrina, una enseñanza. No es una teoría, es una enseñanza. La creación es una doctrina de la fe cristiana que se presenta claramente en ciertos pasajes de la Biblia. Lo vamos a ver en Génesis 1, Génesis 2. Pero también Isaías 45, si quieres, solo antes de las citas, vamos a estar viendo muchas citas. Si quieres, si eres muy diestro en buscar citas, te invito a seguirlas. Si no, solamente anótalas. Isaías 45, verso 12, dice: yo hice la tierra, está hablando Dios, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. ¿Te das cuenta? La Biblia enseña eso. Más adelante en el Nuevo Testamento, Hebreos, capítulo 11, verso 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La Biblia enseña eso, es una doctrina fundamental en nuestra fe. La Biblia enseña que el universo, incluyendo toda la materia, tuvo un principio, un comienzo, tuvo un origen, y que llegó a existir a través de la voluntad del Dios eterno. Eso es lo que la Biblia enseña. La creación la realizó el Dios Trino. Decimos Trino no porque sea un apodo, sino hablamos de su Trinidad, ¿no? O sea, el Dios Trino. Se le atribuye al Padre en el Salmo 33. Salmo 33. Verso 6. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Se lo atribuye al Hijo en Colosenses, capítulo 1, Colosenses 1, verso 15, dice, hablando de Jesús, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean, me perdí, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Se le atribuye al Padre, lo vimos en Salmo. Se le atribuye al Hijo, pero también se le atribuye al Espíritu Santo. En Job, capítulo 26,
Job 26. Verso 13. Dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. ¿Te das cuenta? Se le atribuye el Espíritu Santo. Vemos cómo entonces es cierto. La creación la realizó el Dios Trino. Se le atribuye a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ellos estaban ahí. Eso lo vamos a ir viendo más adelante durante el capítulo 1 de Génesis. Y me encanta esto, porque ellos estaban, el Dios Trino estaba creando el mundo. Pero no solo hicieron eso, no solo se pusieron de acuerdo para crear el mundo. Acompaña a Efesios capítulo 1. Ahí vamos a estar un poquito, así que si quieres buscarlo. Efesios capítulo 1. Así como la creación se le atribuye al Dios Trino, a las tres personas de Dios, también el plan de salvación se le atribuye al Dios Trino. Dice Efesios 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En esos primeros versos vemos cómo fue el Padre el que nos escogió. ¿Te das cuenta de lo que dice el verso 4? Fuimos escogidos por el Padre. Verso 7 dice, en quien, viene diciendo, hablando de Jesús, ¿no? Aceptos en el amado, verso 6, al final. Luego dice verso 7, en quien tenemos redención, o sea, en el amado, en Jesús, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las están en los cielos como las están en la tierra. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Vemos cómo fuimos comprados por el Hijo, por Cristo. Y por último, verso 13 y 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Fuimos escogidos por el Padre, fuimos comprados por el Hijo y fuimos sellados por el Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia, esa garantía de que un día vamos a estar con Él. Y todo esto, como dice ahí, es para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? La misma creación, y antes de la creación Dios había hecho este plan. Todo esto fue planeado antes de que existiera el mundo. Acompáñenme a primera de Pedro, por favor. Capítulo 1. Primera de Pedro 1, verso 18. Dice así, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, esa vana manera de vivir. Pero fuimos rescatados, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes, ¿cómo dice ahí? De la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. ¿Te das cuenta? Ese plan fue hecho desde antes de la fundación, desde antes de lo que vamos a empezar a estudiar de Génesis. Es increíble, ¿no? Dios ya te tenía en mente desde antes de que fundara la tierra. La redención divina fue planeada antes de la fundación del mundo. También en Hechos 2. increíble lo que dice Pedro aquí en Hechos 2, verso 23. Dice, a este, está hablando de Jesucristo, está predicando su primer discurso de Pedro lleno del Espíritu Santo. Y él dice en el verso 23, a este, está hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de ¿quién? De Dios, o sea, del Padre. Prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. Más adelante ahí también, pero dale vuelta a la página, al capítulo 4, en el verso 27. Dice, porque verdaderamente se unieron en esa ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Pilato, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es increíble esto. La muerte en sacrificio del Hijo no fue un accidente. Fue un producto del determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, Dios, lo que está diciendo es Dios simplemente cumplió lo que tú ya habías dicho que iba a suceder. Fue inmolado desde el principio del mundo. Ese cordero, como dice en Apocalipsis 18. El cordero que fue inmolado desde antes del principio del mundo. Dios hizo todo esto en el principio, la redención. Pero había mucho más antes del principio de Génesis. ¿Qué había antes de ese principio? Proverbios 8. Si quieres acompañarme ahí, es increíble este pasaje de Proverbios, porque empieza a hablar acerca de la sabiduría y habla de la sabiduría como si fuera una persona. ¿Sí lo has leído? Y dice en el verso 22 de Proverbios 8, dice, Jehová me poseía en el principio. Esto fue antes de la creación. Dice, Jehová me poseía en el principio y de antiguo, antes de sus obras, o sea, antes de la creación. Eternamente tuve el principado, eternamente. O sea, no tiene un principio. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados. Antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias con los hijos de los hombres. Estaba la sabiduría ahí. Me encanta porque en 1 Corintios Pablo dice que Cristo, 1 Corintios capítulo 1, te doy el verso. Dice verso 24 de 1 Corintios 1. Dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado eso? Cristo es poder de Dios, es cierto, es poder de Dios. Pero dice también aquí, y sabiduría de Dios. Esa misma sabiduría. ¿Sabes quién era? Cristo. Cristo estaba ahí. Cristo estaba deleitando, como dice en Proverbios 8, cuando Dios estaba formando todo. Ahí estaba Jesús. Juan 1:1, ¿recuerdas cómo comienza? En el principio también, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Es Jesús. Es Jesús, ya estaba ahí desde el principio. Él es eterno, Él es Dios. Obviamente el principio de Juan es antes del principio de Génesis. El principio de Génesis es el principio de todo el universo. Pero Dios es eterno. Él es un Dios eterno. Dios mismo era antes del principio. Salmo 93, verso 2 dice, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Ese es nuestro Dios. Algunos están preocupados por las preguntas, ¿de dónde vino Dios? ¿No te ha pasado que te preguntan? ¿O quién creó a Dios? ¿Sabes algo? La respuesta se encuentra en la definición de Dios. Que Dios es un ser no creado, es un ser eterno, sin principio y sin fin. Ese es Dios. Dios es eterno. Él no tiene un comienzo, no tiene un fin, simplemente existe. Vamos a ver más adelante, por ahí del año 2014 o 15, cuando lleguemos a Éxodo, Dios se le presenta a Moisés y le dice: yo soy el que soy, ¿no? Yo soy Jehová, significa el autoexistente. Yo soy el que soy, no el que era o el que seré, soy el que soy, o sea, soy eterno. Es lo que está diciendo Dios ahí. Y ese es Dios. Dios no tiene un principio. Dios no fue creado, Él simplemente ha existido. Nosotros somos seres y Dios nos creó para vivir eternamente, ¿no es así? Eclesiastes 3:11 dice eso, que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Pero nosotros tenemos un punto de partida, ¿no? Un principio. Digamos que somos seres pues finitos, ¿no? O sea, un principio, un fin, este cuerpo va a morir, pero pues nuestra alma, espíritu va a vivir eternamente. Pero no es lo mismo que Dios. Dios simplemente existe y ha existido por siempre. Y esto demuestra en varios, eso se demuestra en varios pasajes de la Escritura. Salmo 90, verso 1 y 2, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El maestro, pastor y profeta J. Edwin Orr usó una definición increíble, memorable para Dios. Él dijo que, y aparte es completamente bíblica, él dijo: Dios es el único espíritu infinito, eterno e inmutable, el ser perfecto en el cual todas las cosas comienzan y continúan y terminan. Esa es, digamos que es la definición bíblica de quién es Dios. Un ser infinito, eterno, inmutable. El ser perfecto en el cual todas las cosas comienzan, continúan y terminan. Ese es nuestro Dios. ¿Te das cuenta de eso? Y eso es lo que hace Génesis. Uno de los propósitos de Génesis es exaltar a nuestro Dios, la majestad de Dios. Como veíamos hace rato, Dios estaba en las tres personas antes del principio. Y las tres personas compartían una relación de amor y comunión. Jesús dice en Juan 17, verso 5, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa comunión que tenía. O sea, Jesús en su humanidad extrañaba esa comunión con el Padre. Más adelante, en el verso 24 de ese mismo capítulo 17, dice: porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Él amaba. Esa comunión estaba desde antes del principio. ¿Te das cuenta? Esa unión. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Qué más había antes del principio de Génesis? Antes del principio había un propósito eterno en el corazón de Dios. Lo vimos hace rato en Efesios. Reunir todas las cosas en Cristo. El propósito de Dios era resolver y resumir todas las cosas en Jesús. Como si Jesús mismo fuera la respuesta. Y seas algo, Jesús mismo es la respuesta al gran problema que tenemos toda la humanidad, que es el pecado. Antes del principio también fue prometida la vida eterna. Es increíble esto. Empecé a checar versículos de eso y son versos que a veces leemos, conocemos, pero cuando te das cuenta de lo que dicen, wow, dices, órale, ¿no? La vida eterna fue prometida antes de que el mundo comenzara. Dice Tito 1:2, dice, Pablo escribe, Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, dice, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, antes de esto, Dios ya había prometido vida eterna para el hombre, y ya no lo creaba. ¿Puedes ver eso? Después, otro versículo que encontré habla, en el principio estaba el misterio del Evangelio, la cruz. Este misterio fue preordenado desde antes. Dice en 1 Corintios 2:7 también, 1 Corintios 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Está hablando del misterio del Evangelio. ¿Te das cuenta? Desde antes ya estaba este misterio. La gracia que nos ha sido dada, esa misma gracia fue dada antes de que el mundo comenzara. En 2 Timoteo 1:9, Pablo escribe, 2 Timoteo 1:9, dice, ¿quién nos salvó? Está hablando de Dios. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esa gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nosotros mismos, como creyentes en Jesucristo, fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Lo que veíamos en Efesios 1:4. Que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Qué más hizo Dios antes del principio? En algún momento antes del principio, Dios creó a los ángeles. ¿Nunca te has preguntado cuándo Dios creó a los ángeles? Fue antes. Porque ellos presenciaron la creación de los cielos y la tierra. En Job capítulo 38 nos dice eso. Job 38, en el verso 4, empieza, es cuando Job está altercando con Dios, ¿no? Y Dios le empieza a decir, a ver, ¿no? Le dice el verso 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿No? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellos cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Está hablando de los ángeles. O sea, ellos estaban ahí alabando a Dios cuando Dios estaba creando todas las cosas. Ellos fueron creados en ese momento. Aún Satanás mismo fue creado antes de que Dios creara el mundo, antes de Génesis 1. Ahora sí, vamos a empezar a ver el verso 1. Solo vamos a ver el verso 1, ¿ok? No vayan a pensar que vamos a ver todo el capítulo. No va a llevar mucho tiempo. Solo quería quedar un poco claro eso, ¿no? O sea, la estructura del libro, el propósito, qué fue antes del principio, qué había antes de la creación, ¿no? Y vamos a empezar pues con Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Un versículo increíble. Había un filósofo, o más bien, la verdad no chequé si ya falleció, ¿no? Creo que ya, porque es del siglo antepasado. El filósofo era evolucionista, se llama Herbert Spencer. Este filósofo se dedicó a promulgar lo que llamó las 5 nociones científicas definitivas. Él dijo que se necesitaban estas 5 nociones científicas definitivas, las cuales eran tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Y él decía que cualquier cosa que tuviera alguna de estas 5 características era susceptible de examinarse científicamente. Y por lo tanto, todo lo que esté fuera de estas 5 nociones científicas simplemente no existe. Es lo que él decía. Si no cumple con esas 5, es algo que no existe. ¿Pero qué de los sentimientos? ¿O del intelecto? Ahí está, ¿no? No puedo decir que no existe. Pero bueno. Me encanta porque realmente estas 5 nociones las vemos en Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio indica comienzo, el tiempo. Dios, que es la fuerza creadora, creó, es la acción divina. Los cielos se refiere a espacio y la tierra, que es la materia. ¿Te das cuenta de 5 cosas? En el primer versículo de la Biblia, Dios expuso con claridad lo que ningún filósofo o científico pudo catalogar antes del siglo XIX. según la evolución, fue el hombre quien creó a Dios, ¿no? Y no al contrario. Porque el objetivo principal de los evolucionistas es eliminar por completo la fe en Dios y así deshacerse de toda responsabilidad moral por sus pensamientos y acciones. Ese es realmente ese problema del hombre. Ese es el gran problema de los evolucionistas. O sea, hasta el día de hoy, la teoría de Darwin es eso. Es una teoría. Y lo que estoy diciendo yo, te dije al principio, eso no es una teoría. Eso está escrito y fue inspirado por Dios. El problema del hombre realmente es ese. El orgullo es moral, no es intelectual. No es de conocimiento, es moral. Acompáñame a Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. Pablo empieza su primera carta, su primera carta a los romanos. Siempre digo que hay dos cartas, ¿no? Empieza su carta a los romanos en el primer capítulo con esto, hablando de esto. Voy a leer desde el verso 18. Romanos 1, 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto es lo que hacen los evolucionistas. Y tristemente eso es lo que se enseña en la escuela, el día de hoy. A sus hijos se les enseñan esas mentiras. Porque no es la verdad. Aquí lo está diciendo Pablo, ¿no? Detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Dios creó todas las cosas. Dice, porque lo que de Dios se conoce, verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora tú dices, bueno, ¿y qué es lo que de Dios se conoce? No. Aquí lo va a decir en el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, las cosas que no vemos de Dios, que dice ahí su eterno poder y deidad, son cosas que no podemos ver. Dice, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Te das cuenta? Pablo está diciendo, la creación muestra esas cosas de Dios. La misma creación muestra que hay un Dios que creó todo esto. Y dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, Dios está diciendo eso al hombre. No hay excusa para que tú digas y creas en la evolución. Y que el día que llegues y me digas, ¿sabes qué? Es que a mí me enseñaron eso en la escuela. O sea, diciendo, no hay excusa. Porque tú me has conocido por medio de la creación. Ese rato que veníamos en el camino en la carretera, o sea, veía los árboles, ¿no? Todo el bosque que está ahí, dices, o sea, esto lo hizo Dios. Ese rato el cielo, unas nubes impresionantes, le tomé unas fotos impresionantes. Dices, eso no es casualidad. Eso lo hizo Dios. Y te voy a decir una cosa, lo más increíble es que este no es el mundo que hizo Dios. Lo vamos a ver más adelante. O sea, vamos a ver Génesis 1 y vamos a ver cómo Dios empieza a crear todo. Y te voy a decir una cosa, no es el mundo que tú y yo conocemos el día de hoy. Porque en ese momento en el mundo no había corrupción. El día de hoy aquí ya hay corrupción. Y aún es un mundo que nos sorprende. Y que puedes ver las manos de Dios plagadas por todos lados. El hombre, el problema del hombre es este, dice el verso 21 de Romanos 1. Pues habiendo conocido a Dios de esa manera, no le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias, mucho menos. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Se creen sabios y están envanecidos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Dicen adorar a los hombres, los cuales somos corruptos, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, de imágenes, ¿no? De monitos. O sea, es el Dios que creó todas las cosas. Es el Dios que vamos a empezar a estudiar y ver en Génesis. Él se ha revelado por medio de la creación. Regresando a Génesis 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra que usa ahí, el verbo crear, es bien interesante. En el hebreo es la palabra bará, que se traduce como crear. Y este verbo tiene un significado teológico muy profundo, porque su único sujeto es Dios. El único que puede bará es Dios. El hombre no puede bará. Usando la... el la palabra hebrea, ¿no? Solo Él puede crear en el sentido que está implícito en Bará. El verbo expresa creación de la nada, lo que se conoce como ex nihilo, expresa eso, creación de la nada. Solo Dios hace eso. Nosotros no, o sea, realmente no creamos de la nada. Nosotros lo que hacemos es transformamos cosas que Dios ya hizo. Pero eso es lo que el hombre hace. Y muchas veces lo que hacemos es destruirlas. Pero nosotros no hacemos nada. Realmente el hombre no crea nada. Dios es el único que ha creado. Y creado de la nada. No había nada. Eso es lo que significa la palabra crear ahí. Y dice, creó Dios. La Biblia declara simple y directamente que el mundo no se creó a sí mismo, ni apareció por casualidad. ¿Te das cuenta de eso? La Biblia dice que el mundo fue creado por Dios, quien por definición, lo que vimos hace rato, es eterno y siempre lo ha sido. La palabra Dios, también en el original, es la palabra hebrea Elohim. Aparece 26 veces en este capítulo 1, y hace énfasis en el poder y la majestad de Dios, revelándose en la creación. Pero también gramaticalmente es una palabra plural, usada como si fuera singular. Es interesante esta palabra. Los verbos y pronombres usados con Elohim deben de estar en plural. Pero cuando Elohim se refiere a Jehová Dios, los verbos y pronombres están en singular. Podríamos decir que en español podría decirse, ¿no? En el principio creó dioses los cielos y la tierra. No dice crearon. Te das cuenta, el verbo es en singular, no en plural. Pero la palabra habla de pluralismo. ¿Por qué? Porque está hablando del Dios trino, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos estaban ahí. Es increíble ver esto en el primer versículo de la Biblia. Que Dios trino estaba ahí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra Elohim hace referencia a eso. Y dice que creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos, ¿te das cuenta? Está en plural. No habla el cielo, dice los cielos. Y la Biblia nos enseña que hay tres cielos. El primer cielo es el hogar de las aves, ¿no? Las nubes, lo que podemos ver. El segundo cielo es el hogar del sol, de la luna, de las estrellas, lo conocemos como el universo. Y el tercer cielo es el hogar de los ángeles y las cosas celestiales, donde está Dios. Ese tercer cielo lo menciona Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, en el verso 1, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Está hablando de él mismo, ¿no? Es Pablo. Pero él dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Por lo tanto, hay un primero y un segundo, ¿no es así? Y podemos identificar eso. El primer cielo es la atmósfera que nos rodea a nosotros, ¿no? El segundo cielo es el universo y el tercer cielo es precisamente donde está Dios, ¿no? Y los ángeles adorándole, el trono de Dios. Ahora vemos eso, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Si Dios creó los cielos y la tierra, entonces debemos de deshacernos de la idea que alguna cosa sucede por casualidad. Porque eso es lo que enseña la teoría de la evolución, ¿no? Que todo vino por casualidad, ¿no? Del Big Bang, hubo una explosión y de ahí empezaron a salir todo, ¿no? La casualidad solo describe la probabilidad estadística de que algo suceda. Eso es la casualidad. La casualidad en sí no puede hacer nada. ¿Te das cuenta de eso? No puede crear nada, no puede hacer nada. Por ejemplo, cuando lanzas una moneda al aire, la posibilidad de que caiga sol es 50%, ¿no es así? Sin embargo, la casualidad no hace que caiga sol. El que caiga sol o águila o cara o cruz depende de las fuerzas con que lances la moneda, la fuerza de la corriente y la presión del aire, si la cachas, si la volteas, ¿no? Después de que cae en tus manos. La casualidad no hace nada. La casualidad describe una posibilidad. Eso es lo que hace la casualidad. La casualidad no tiene ningún poder de hacer y mucho menos de crear algo. Por lo tanto, cuando alguien dice que el universo o cualquier otra cosa vino por existir, pero vino a existir por casualidad, lo único que está demostrando es ignorancia. ¿Te das cuenta de eso? Que es superstición o simplemente está repitiendo una frase o algo que ha escuchado o que le han enseñado. Ya lo vimos hace rato, el problema del hombre no es intelectual, es moral. El problema del hombre no quiere rendirle cuentas a Dios. Pero Dios ya lo dijo, no tienen excusa. Y ya me revelé al ser humano por medio de la creación. Ese es el problema del hombre. Y creo que nos tenemos que tener cuidado con eso. Si hemos creído en Jesús, lo vimos al principio, debemos de creer esto. El universo es perfecto, ¿no es así? El universo tiene una fuerza gravitacional perfecta. Si fuese más fuerte, las estrellas estarían demasiado calientes y se quemarían demasiado rápido y estarían demasiado desniveladas para sostener vida. Si fuese más débil, ¿no?, la fuerza gravitacional, las estrellas estarían tan frías que la fusión nuclear nunca encendería y no habría calor ni luz. El universo tiene una velocidad de luz justo a la medida perfecta. Si fuese mayor, las estrellas mandarían demasiada luz. Si fuese menor, las estrellas no mandarían suficiente luz. El universo tiene una distancia promedio perfecta. Si fuese mayor, la densidad del elemento pesado sería muy delgado como para que los planetas rocosos fueran formados. Y solo habría planetas gaseosos. O sea, la Tierra no existiría. Si fuese menor, las órbitas planetarias se desestabilizarían debido al tirón gravitacional de otras estrellas, precisamente. El universo tiene una polaridad perfecta de moléculas de agua, por ejemplo. Si fuese mayor, el calor de la fusión y la vaporización sería demasiado grande como para que la vida existiera, ni siquiera habría vida. Si fuese menor, el calor de la fusión y vaporización sería demasiado pequeña como para que hubiese vida. El agua líquida sería un solvente demasiado inferior como para que la vida química procediera. El hielo no flotaría y eso causaría un congelamiento fuera de control. ¿Te das cuenta de la perfección del universo? Obviamente yo no entiendo nada de lo que les acabo de decir. Pero científicamente está probado. O sea, los científicos lo ven. Ellos se han dado cuenta que es perfecto. No hay ninguna posibilidad de que el universo se haya creado a sí mismo. Solo un diseñador inteligente podría crear un universo tan perfecto. No la casualidad. Nuestro universo es un universo perfecto. Por tanto, existe un diseñador inteligente, el cual es Dios. Usando la lógica llegas a ese punto. El problema del hombre, como vuelvo a repetir lo mismo, es moral, no es intelectual. Es moral, es el problema del hombre. No quiere rendir cuentas a Dios y prefiere sacarlo de la ecuación. Dios no existe. Vivir su vida como si Dios no existiera. Tú y yo un día vamos a estar delante de Dios. Vamos a poder conocerlo. A lo mejor conocer cosas que no entendemos el día de hoy. ¿Cómo es que Él es eterno? No sé. Pablo dice, en parte conocemos, pero cuando venga lo perfecto vamos a conocer cómo fuimos conocidos. 1 Corintios 13. Si crees Génesis 1:1, realmente no tienes problema creyendo el resto de la Biblia. No vas a tener problema para creerle a Dios. Pero si tú ya estás dudando de esto, vas a tener problemas para creerle a Dios. Génesis 1:1 es la declaración de que Dios creó todo. Lo está diciendo, cuando dice los cielos y la tierra, está refiriéndose al universo eterno. Por completo, todo el universo. El resto de los capítulos simplemente nos da una explicación, del capítulo 1 nos da una explicación detallada de los 6 días de la obra creativa de Dios. Pero eso lo vamos a ver la semana que entra. ¿Okay? Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por este día y gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque, Padre, no solamente sabemos y creemos que ha sido inspirada por ti, Señor, sino sabemos y creemos que es viva y es eficaz, Señor. Y yo sé, Señor, que Padre, este mundo quiere engañarnos, Señor, como leíamos en Romanos, con esta mentira, Señor. y de tener la verdad, Señor, que estás haciendo revelar nuestras vidas, Dios. Yo te pido, Señor, que tu verdad sea, Padre, pues más fuerte en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, que podamos creerte, Dios. Si es necesario que nos des más fe, Señor, danos más fe para poder creer eso, Señor. Que tú creaste todas las cosas de la nada, Señor. Que aún nosotros, Señor, fuimos creados de la nada. Y no solo eso, Señor. Como íbamos al principio, Dios. Que tú nos redimiste, Señor, desde antes de habernos creado. Que ese plan de redención, Señor, de salvación, Señor, fue ordenado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Desde antes de que el mundo existiera, Señor, tú ya nos tenías en tu mente, Señor. Tú ya habías, Padre, enviado a tu Hijo. Y habías decidido morir por nosotros. Señor, sé que hemos creído eso. Y sé, Padre, que de la misma manera, Señor, tú nos mandas a creer también, Señor, que tú eres el Dios creador. Tú eres ese diseñador inteligente, Señor. Que la misma creación muestra eso, Dios. Día a día, Señor, nos relacionamos con tu creación. Padre, perdónanos si no hemos tomado en cuenta eso, Señor. Como día a día nos muestras que tú estás ahí, Señor. A través de cosas tan sencillas como ver un árbol, ver un pájaro, Señor. Que ellos te alaban y te adoran. Señor, gracias, Dios, por ese comienzo y permitirnos, Señor, poder conocerte. Esta faceta tuya, Señor, del Dios creador. Yo te pido, Señor, que tú sigas hablando en los corazones, Señor, conforme vayamos avanzando en este estudio, Señor, y que seas tú revelando en nuestras vidas, Señor. Como veíamos, Señor, en ese libro donde encontramos muchas respuestas, Señor, que están en nuestra mente el día de hoy, Señor. Y sabemos que están ahí, Señor. Solo revélate, Señor, en sus vidas y sigue hablando, Señor. Te damos gracias, Dios, y gracias, Señor, por ese comienzo, Dios. Gracias por la vida que nos has dado, Señor, y el poder conocerte, Dios. Sé que un día vamos a estar delante de ti y vamos a poder tocarte, Señor. Y anhelamos ese día, Dios, pero mientras que estamos aquí, Señor, sabemos que tú nos has llamado a andar por fe, Dios. Eso es lo que queremos, Padre. Te damos gracias por todo esto. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues la semana que entra vamos a ver el capítulo 1, todo lo que continúa. Como veíamos, Génesis 1:1 declara eso, que Dios creó todo, pero el capítulo 1 empieza a mostrar cómo Dios fue creando todas las cosas, ¿no? Te voy a animar a que lo leas en tu casa, lee el capítulo 1, capítulo 2 también, lee en casa, medita en ellos, y pues la semana que entra nos vemos por acá, ¿ok? Estamos despedidos, Dios les bendiga. Hay café, hay galletas, el frío está rico. Y si necesitas oración, estoy aquí al frente para orar por ti. Dios los bendiga.